Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La una en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Contenido y mensajes económicos en el acto de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho referencia al escenario complejo internacional que se está viviendo para reivindicar que España está atravesando uno de los mejores momentos de la historia contemporánea.
Siendo conscientes todos, como somos, de la complejidad del escenario internacional, reivindicar que España está viviendo uno de sus mejores momentos de la historia contemporánea. Lo estamos haciendo en términos de crecimiento económico y también de creación de empleo. Hoy mismo la OCDE, o esta semana, nos ha dicho que España va a crecer 4 veces más que la media europea y tenemos más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la seguridad social.
En ese complejo escenario internacional, uno de los protagonistas estos días es Francia. Desde Alemania, Joris Kukies, el ministro de Finanzas germano, ha alabado este viernes la reacción que han tenido los inversores en la crisis política que está sufriendo Francia. Dice que la respuesta de los mercados a la moción de censura ha sido muy constructiva. Asegura que los inversores se están tomando la última crisis política francesa de forma ordenada. Tenemos al bono francés que arrancaba este viernes con compras generalizadas. Es el principal título de deuda europea que más recorta su rentabilidad a vencimiento. Cae poco más de 4 puntos básicos hasta el 2,84%. Es el nivel más bajo que se ha visto en las últimas 2 semanas. Y hablando de deuda, el Tesoro Público Español cerrará la próxima semana las subastas de 2024, un año marcado por la moderación de las rentabilidades ofrecidas a inversores tras la contención y posterior bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El martes 10 de diciembre, apunten en la agenda, habrá subasta de letras a 3 y 9 meses. La emisión de deuda a medio y largo plazo, prevista para el 12 de diciembre, no se ha convocado finalmente. Y a Podemos han preguntado por las noticias de que el Gobierno negocia con otras fuerzas políticas eliminar el impuesto a las energéticas. La secretaria general de la formación moderada, Ione Belarra, advierte de que para ellos es una figura fundamental como paso previo a dar su apoyo a unos nuevos presupuestos.
El Gobierno se comprometió con nosotros a que efectivamente habría impuesto a las energéticas y hoy nos levantamos con noticias que apuntan a que el Partido Socialista no tiene la intención de cumplir. Desde luego es imposible cerrar un acuerdo de las dimensiones de los presupuestos generales del Estado cuando ni siquiera son capaces de cumplir con un acuerdo tan sencillo que debería ser tan de puro sentido común como es que Repsol y las grandes energéticas de este país tienen que pagar, tienen que ganar un poquito menos. Quiero recordar que el año pasado ganaron 10.500 millones de euros solo de beneficios y bueno, estamos esperando a que cumplan con los acuerdos para poder avanzar en cualquier otra negociación.
Otras noticias.
En los mercados tenemos a eléctricas subiendo como Iberdrola, 0,22%, 13,53 euros. Avances en Naturgy del 0,85%, 23,70. No son los mejores valores del día. En el IBEX recuperan precios las dos, Acciona, la filial de renovables, escala un 3,6%, la matriz un 1,8%. Buen día para Telefónica, rebota la acción de la operadora un 1,8% en 4,41. Mayores caídas en Puig, pierde más de un 4%, cede Mafre un 0,55 en 2,53 euros. IBEX 35 de momento subiendo con pocas ganas, un 0,04% en 12.124 puntos. Les contamos también que Morgan Stanley ha elevado su previsión de precio para el Brent para el segundo semestre de 2025. Dice el banco de inversión que ahora espera un menor superávit del mercado de petróleo para el año, tras la decisión de los productores de petróleo de la OPEP, la de ayer, de retrasar y ralentizar los planes de aumento de la producción. El banco eleva su previsión para ver al Brent en la segunda mitad de 2025 a $70 desde el rango que observaba previamente entre los 66 y los 68 por barril. Y los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Irán y Rusia se van a reunir el sábado, mañana, en Doha para debatir el avance relámpago de los rebeldes en Siria. Lo acaba de decir una fuente diplomática turca. Hasta aquí el repaso a la actualidad informativa. A partir de las 3 de la tarde volvemos en Cierre de Mercados.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Hablamos a continuación de Portugal, que como miembro de la Unión Europea y vecino cercano, de hecho casi siamés ibérico, comparte con España muchos desafíos y oportunidades. La historia, los lazos culturales que nos unen, van a ser punto de partida, eje vertebrador de una conversación que llega en un momento en el que la cooperación y los retos de los distintos socios internacionales son verdaderos desafíos. Y es que hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el embajador de Portugal en España, y su presencia nos va a permitir profundizar en la relación de entre ambos países, pero también conocer su visión de la geopolítica actual. Señor embajador João Mira Gomes, un honor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que preguntaría, para ir dando contexto y en relación con el tema que preside nuestro programa, es cuáles son las prioridades de Portugal para los próximos años en términos de política exterior.
Nosotros tenemos tres pilares de la política exterior de Portugal. Un pilar es la Unión Europea, Otro pilar son las relaciones transatlánticas y otro pilar es la comunidad de países de lengua portuguesa, ¿no? Esos son los tres grandes áreas. Claro que después dentro de cada una tenemos otras áreas que son igual prioritarias, porque hablamos de los países de la comunidad de lengua portuguesa son Brasil, Angola, Mozambique, São Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Timor Oriental. Pero después, claro, que para nosotros también es prioritario que, igual que España, todo el norte de África, ¿no? Es muy importante. Claro. Y si miramos a esa área de transición entre el norte de África y la África subsahariana, el Sahel, también es importante por toda la instabilidad que tenemos ahí. Si miramos las relaciones transatlánticas, es igual de importante las relaciones con Estados Unidos o Canadá como lo son con la Iberoamérica. Y por eso, cuando hablo, tenemos tres grandes áreas, pero en realidad después tenemos subáreas que son igual importantes para Portugal.
Como se nota que ha tenido una historia Portugal de proyección al mundo a través de los océanos, porque son muchos y muy interesantes desafíos. Pero hace poco más de un mes, embajador, se celebraba en Madrid esa reunión 2+2 entre los dos países. Un encuentro que se realiza regularmente desde el Tratado de Amistad de Trujillo. ¿Qué refleja que se desarrolle ese encuentro 2+2 con dos ministros por cada parte?
Sí, los ministros de Exteriores y los ministros de Defensa. Y fue justo dos días antes de la cumbre bilateral entre Portugal y España en Faro, que fue la cumbre número 35. Esa reunión 2+2 es para dar la oportunidad a los dos países de discutir las cuestiones estratégicas que tenemos delante de nosotros. Y en esa reunión hablamos, por ejemplo, claro, de la guerra en Ucrania, la agresión Rusia contra Ucrania. Hablamos cómo reforzar la Europa de defensa, cómo vamos a organizar la relación transatlántica, cómo vamos a dar más fuerza a la OTAN. También, claro, hablamos de Oriente Medio y hablamos del Sahel. Hablamos también de un país que es muy importante para nosotros, de donde ya hay una misión de la Unión Europea y donde España también está presente, que es Mozambique, que ahora está en un periodo más complicado después de las elecciones. O sea, hablamos de cuestiones estratégicas a nivel de ministros exteriores de defensa y que es muy importante también para coordinar posiciones después cuando tenemos los debates en la Unión Europea, en la OTAN, en otras organizaciones internacionales.
Por ir tocando algunos de esos asuntos que hemos mencionado como ejes fundamentales de la política exterior de Portugal, quería tocar la cumbre iberoamericana. ¿No parece decepcionante que una cumbre tan relevante para una comunidad tan potente no tenga ni siquiera el quórum de todos los miembros, 19 de 22, y que apenas vayan 3 jefes de Estado? ¿Por qué sucede eso? ¿No hay conciencia de bloque?
Hay una conciencia de bloque. Yo creo que Portugal y España tenemos que seguir trabajando para que esa conciencia de bloque sea más fuerte, no solamente en el marco de las cumbres iberoamericanas, pero también en el marco de las reuniones de la Unión Europea con esos países regionales de América Latina, que son las reuniones Unión Europea-CELAC. Yo creo que esta cumbre en Cuenca tuve algunos problemas, ¿no? Algunos problemas con la presidencia iberoamericana, con Ecuador, no olvidemos lo que ha pasado con la Embajada de México.
Sí.
Algunos problemas de fecha, porque coincidió con una reunión también muy importante de la APEC, justo antes de la reunión de G20 en Brasil, y por eso la fecha no fue la mejor. También llegar a Cuenca no es lo más fácil, ¿no? Pero yo creo que hay una muy buena noticia que ha salido de la cumbre de Cuenca, es que ahora la presidencia es de España. Y lo que tenemos que hacer, y lo estamos ya haciendo, es hablar con nuestros amigos españoles y ver cómo podemos dar un nuevo empuje, un nuevo impulso a las cumbres iberoamericanas, mirando la cumbre del 26, que será en España.
Tanta relevancia tiene Europa, tanto es así que leía, embajador, suya, una receta para el apoyo a Ucrania en la defensa contra la invasión rusa. Decía, más Europa.
Sí.
Esa es la receta, entonces.
La receta es más Europa y sería fácil si solo con dos palabras pudiéramos solucionar todo el problema enorme que tenemos en Ucrania. Necesitamos de tener más Europa. ¿Por qué necesitamos de tener más Europa? Porque necesitamos de empezar por dónde están las raíces de Europa. Necesitamos de tener más valores europeos.
Tratado de Lisboa.
Más principios europeos, más solidaridad europea, más cohesión europea. Es por ahí que tenemos que empezar. Después tenemos que dar perspectivas europeas a Ucrania. Y tenemos que seguir apoyando a Ucrania sí o sí, mismo si, por ejemplo, hay una reducción del apoyo por parte de Estados Unidos. Por eso, eso es más Europa. Pero también nos tenemos que prepararnos como europeos, como miembros de la Unión Europea, para próximas nuevas ampliaciones, porque estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Moldova, ahora Georgia está más complicado, pero también tenemos los Balcanes. No olvidemos los Balcanes occidentales, que son países muy importantes para Europa y que necesitan de nuestro apoyo. Y por eso, para prepararnos para esta ampliación, también necesitamos de tener más Europa, porque tenemos que mirar cómo funciona Europa, cómo vamos a adaptar el funcionamiento de Europa para aceptar nuevos miembros. ¿Y cómo vamos a poner en conjunto este movimiento de ampliación, de adaptación de Europa, pero al mismo tiempo dando más autonomía estratégica a Europa? Esto es un triángulo complicado porque tenemos la ampliación y del otro lado tenemos la adaptación institucional, pero necesitamos, sobre todo, tener nuevos instrumentos para ser más competitivos en este mundo global.
Embajador, hablaba de la ampliación y es un tema fascinante porque si algo se ha acusado a la Unión Europea es de monolítica, de difícil para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hablamos de la política de las unanimidades. Con una Europa que no tenga 27, que tenga 32, 34, 36 miembros, todavía va a ser más difícil. Y aquí surgen pensadores que dicen, bueno, es que igual hay que rebajar las mayorías a la hora de tomar decisiones o buscar, por ejemplo, relaciones de minilateralismos. Es decir, un ejemplo, si vamos a hablar de las relaciones con la orilla sur del Mediterráneo, pues a lo mejor la decisión de algo que haga la Unión Europea la tienen que tomar Grecia, Italia, Portugal y España.
Hay algo que es muy importante, que es si todos compartimos el mismo objetivo, si todos estamos con la misma voluntad dentro de la Unión Europea. Siempre es mejor tener una decisión por consenso. Ya tenemos mecanismos dentro de la Unión Europea donde podemos tomar decisiones por mayorías cualificadas. Pero el consenso siempre es mejor, ¿no? Y tenemos que ver cómo adaptarlo a nuevos miembros, ¿no? Quizás la cuestión de la población, número de votos en el Consejo, tenemos que mirar de nuevo. Pero yo no creo que sea el consenso que bloquee a la Unión Europea. Yo creo que es más bien cuando hay países que aprovechan las reglas de buena fe dentro de la Unión Europea para bloquearla, o cuando estamos lejos de tener una visión común sobre un problema, o cuando importamos problemas bilaterales para temas europeos y de una cierta forma poluimos el debate europeo con problemas bilaterales.
Claro, sí,
y eso quizás es lo más importante. Vamos a empezar ahora, mañana, con una nueva Comisión Europea, un nuevo presidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro portugués António Costa, y yo sé que el nuevo presidente del Consejo Europeo está muy atento a estas cuestiones. Ha viajado por todos los Estados miembros de la Unión Europea antes de su toma de posesión, menos Bulgaria y Rumanía porque están en procesos electorales. Ha escuchado a toda gente y va a intentar de crear esa dinámica positiva en el Consejo Europeo. Esperemos que tenga mucho éxito.
Claro. Europa, sin duda, si algo ha tenido como bloque la Unión Europea, ha sido el erigirse en una voz ética, de conciencia. relativamente poco operativa en cuanto a tener poca fuerza propia para imponer nada o para participar con argumentos. ¿La defensa de Europa, embajador, tiene que articularse necesariamente a través del paraguas OTAN?
El paraguas OTAN es fundamental, porque el paraguas OTAN es la garantía de que Estados Unidos siguen involucrados en la defensa de Europa. La defensa de Europa y en la estabilidad más adelante de Europa. Y por eso la OTAN es el instrumento fundamental para la defensa colectiva de Europa. Sobre eso no hay dudas. Sobre todo cuando miramos lo que está pasando en la frente oriental con Ucrania, Rusia, entendemos bien por qué es necesario la OTAN. Y además, países que tradicionalmente eran neutrales, miembros de la Unión Europea que no eran miembros de la OTAN, recientemente entraron en la OTAN,
claro,
Finlandia y Suecia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por eso la OTAN es fundamental.
Mudan los tiempos y las voluntades, se muda el ser, se muda la confianza.
Es tiempo de mudanza.
El mundo se compone de mudanza, tomando siempre nuevas calidades. Ya lo decía Camoens.
Sí.
El mundo se compone de mudanza, o es tiempo de mudanza. Siempre estamos mudando, ¿verdad? En la geopolítica es la realidad.
Siempre estamos mudando, ¿no? Y cambiando. El difícil es tener la visión estratégica, ¿no? Para nosotros sabemos dónde queremos ir, pero cómo llegar ahí por veces es más complicado. Cuando miramos desde Europa, sabemos, que, por ejemplo, que el mundo va a continuar a ser un mundo global. Pero nos demos cuenta con la pandemia y después con la crisis en Ucrania que teníamos unas dependencias industriales enormes, ¿no? Y eso, por veces, es necesario tener ahí una crisis para reaccionar. Y es eso que Europa está haciendo ahora. Se dio cuenta que tenía muchas fragilidades, que necesitaba de invertir más en industria, necesitaba de invertir más en energía, necesitaba de invertir más en nuevas tecnologías, y para eso es necesario tener inversiones, ¿no? Es
claro.
Necesario tener dinero. Y es eso que estamos haciendo ahora. El mundo de Camões era un mundo muy interesante, pero que la gente también tenía muchas dudas, ¿no? Para ir en estas carabelas desde
había que ser muy valiente,
desde Lisboa hasta Malaca, no era fácil, ¿no? Pero la gente logró, y ahora tenemos nuevas barreras del conocimiento, nuevas barreras del mundo globales, y tenemos que aprovecharlas.
Hablaba, embajador, de inversiones. Portugal, si se ha caracterizado por algo en los últimos años, una de sus virtudes ha sido una capacidad de establecer medidas fiscales que le han servido también para atraer inversiones. Eso es parte también de tu proyección como país, ¿no?
Sí. Nosotros somos todos somos miembros de la Unión Europea. Creemos que debería haber una unión fiscal, pero antes de haber esa unión fiscal vamos a aprovechar las ventajas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos algunas y apostamos mucho en el tema de las startups, nuevas tecnologías, atraer el talento a Portugal y crear condiciones fiscales para que la gente pueda venir. No solo inversores, ahora mismo no tenemos vistos gold, pero tenemos la capacidad de inversores que vienen para invertir en investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, de venir a Portugal. Y eso nos interesa muchísimo. Para todo este ecosistema de las startups fue fundamental cuando la Web Summit se trasladó de Dublín a Lisboa, porque se creó una dinámica.
Un ecosistema rico, ¿no?
Un ecosistema muy rico en Lisboa y en Oporto. Y también porque creo que hace muchos años, hace más de 20 años, quizás 30 años, entendemos que hay que invertir sobre todo en educación. Estamos invirtiendo muchísimo en educación, estamos invirtiendo muchísimo en el conocimiento, tenemos cada vez una juventud mejor preparada, pero el reto ahí es que se queden en Portugal.
Claro, la fuga de talento es malo para cualquier país.
Y la fuga de talento sigue siendo un problema para Portugal como lo es para España, y por eso lo que estamos intentando ahora es que no podemos hacer nada para que no se marchen. Claro, podemos tomar algunas medidas, pero nos encantaría que después volvieran a Portugal con más conocimiento, más capacidad, más valor añadido. Claro. Y es en eso que también estamos trabajando.
Hablábamos de I+D, de inversiones, y sabemos que todo lo digital es algo ineludible. Las sociedades están digitalizadas y están en camino las cosas que no lo están, vamos a entendernos. Pero Portugal toma en cuenta amenazas para su seguridad nacional, por ejemplo, en torno a la ciberguerra, porque esas guerras híbridas tan comunes que se dan, hablábamos hace poco aquí con el embajador de Estonia, y dijeron, nosotros sufrimos ataques y desde entonces tuvimos que poner un gemelo digital en Luxemburgo porque no estábamos seguros de qué iba a pasar.
Sí. No, y Estonia tuvo un ataque muy, muy grave por un tema de una estatua de un héroe soviético, ¿no? No, están muy desarrollados. La cuestión ciber es fundamental. Nosotros tenemos que invertir muchísimo en ciberseguridad, en ciberdefensa, y lo estamos haciendo. Es algo que también hay una conciencia mucho mayor a nivel de la OTAN y de la Unión Europea. Hoy las guerras también son muy guerras tecnológicas y todo que es actividad criminal también es muy tecnológica, por eso tenemos que estar bien, muy bien preparados y estamos invirtiendo mucho en eso y también utilizando las nuevas herramientas que tenemos para facilitar la vida a los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Eso también es muy importante. Hablaba hace poco cuando hablamos de la Unión Europea, no hablamos de un tema que es fundamental para la Unión Europea y que creo que va a ser una prioridad con la próxima comisión. Es no solamente invertir en nuevas tecnologías, la cuestión de la inteligencia artificial, cómo vamos a regulamentar esa inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tenemos que reducir la burocracia y la regulación, ¿no? Porque la burocracia y la regulación no pueden ser barreras para el desarrollo tecnológico o el desarrollo económico. Y creo que hay una conciencia muy fuerte en Europa sobre ese tema, ¿no? Que tenemos que invertir, pero si no hacemos nada en el tema regulatorio, vamos a seguir perdiendo competitividad, ¿no?
Claro, es un asunto verdaderamente fundamental. Por ir enfilando la recta final de la entrevista, embajador, volviendo a los intereses geopolíticos de Portugal en el exterior, es evidente, todo el mundo lo sabe, es una nación de vocación marítima centenaria, atlántica, pero no solo atlántica, y ante esa vocación histórica, ¿pretende Portugal ser puente de unión entre Europa, América y Asia? ¿Pretende seguir aprovechando esa condición para proyectarse al exterior?
Sí, claro que sí, pero no solamente Portugal. Yo creo que cada vez más tenemos que mirar esta península donde estamos juntos, Portugal y España, como un mercado cada vez más integrado. Y porque si somos un mercado más integrado, si promocionamos las capacidades que tenemos en conjunto, tenemos también más posibilidad de atraer inversores, de atraer negocio aquí. Si miramos el mundo como está, y sobre todo si miramos Europa, hay una tendencia para que el centro de gravedad de Europa se mueva hacia Oriente, ¿no?
Claro.
Si nosotros miramos nuestra posición geográfica, si miramos lo que tenemos como puertos de mar, si miramos lo que tenemos como energía renovable y barata, si miramos lo que estamos desarrollando todo en el tema digital, servicios, logística, nosotros podemos ser aquí una plataforma, un hub muy importante entre Asia y América, entre el canal del Suez y el canal de Panamá. Sobre todo si tenemos las infraestructuras de ferrocarril dentro de esta península ibérica, que nosotros estamos construyendo ahora, por fin, que, por ejemplo, va a unir el puerto de Sines, que está al sur de Lisboa, en la fachada atlántica, con el puerto de Valencia, que está en el Mediterráneo.
Claro, es sinérgico.
Si hacemos esto, vamos a crear aquí una capacidad de atraer inversión, negocios, enorme. Y es ahí que Portugal y España tenemos que hacer la diferencia. Con la crisis en Ucrania, la gente se dio cuenta que Portugal y España exportamos seguridad energética, porque producimos energía y tenemos terminales para recibir energía. Claro que necesitamos de tener mejores conexiones con los otros países de Europa a través de Francia, ¿no? Ese es un tema que sigue ahí, sobre lo cual estamos trabajando. Pero si miramos el mundo así y la posición geográfica de Portugal y España, ya no somos periféricos. Somos centrales entre Asia y América y entre Europa, el norte de Europa y África. Y es eso que tenemos que hacer. Trabajar en nuestra ventaja competitiva para dar centralidad a la península ibérica, a los dos países de la península ibérica.
Desde luego, es evidente que si surgiera y si se mantuviera ese tipo de colaboración, vamos a salir beneficiados los dos. Es evidente. Y luego ya están los políticos de cada país de turno, y en eso no vamos a entrar, ahí, porque eso es más complicado, ¿verdad?
Ahí podemos ganar los dos. El único sitio donde no podemos ganar los dos es cuando juguemos la final del Mundial de 2030.
Es verdad que lo organizamos conjuntamente también con Marruecos. Sí. Uy, esa rivalidad
en esa final no podemos ganar los dos.
Lástima. Desde luego yo sí he ganado, y creo que los oyentes también, porque hemos conocido las prioridades geopolíticas, cómo ve el mundo nuestro hermano Portugal, gracias a la presencia de su embajador en España, de João Mira Gomes, y no podemos más que agradecérselo. Ha sido un verdadero placer y un honor tenerle aquí, embajador.
No, muchas gracias. Ha sido también un gran placer para mí, y sobre todo estar en un estudio que tengo delante de mí el mapa de Portugal y de España, que ha sido un gusto no solamente hablar con usted, pero también tener esa imagen de nuestra bella península ibérica. Gracias.
Ha sido también un elemento de ánimo, ¿no?, para ese mensaje integrador. Embajador, un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
La India es, por derecho propio, un actor clave en el sistema internacional. Es el país más poblado del mundo, tiene una de las economías más dinámicas y con más proyección a futuro. Es un actor estratégico relevante, no olvidemos, también potencia nuclear. Tiene una larguísima historia a sus espaldas, aunque como Estado moderno no haya cumplido los 100 años, pero es desde luego un punto de referencia clave para el futuro equilibrio geopolítico del mundo. Por todo ello, es un honor para Pulso Geopolítico recibir al embajador de India en España, Dinesh Kumar Patnaik. Bienvenido, embajador. Gracias por estar con nosotros. Un honor.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer venir. A mí español no es muy bueno, pero Haré lo mejor posible.
Seguro que es mejor que el indie de cualquiera de nosotros, o sea que se lo agradecemos tremendamente. También nos va a ayudar, por si surgiera alguna dificultad con las preguntas, Teresa Vallábriga, en esta labor. Teresa, bienvenida, buenas tardes y muchas gracias.
Encantada, muchas gracias.
Estamos hablando de la relevancia de la India, sin duda, pero por poner contexto, por hablar de geopolítica, lo primero es ver pues que tenemos un mundo muy movido. Guerra en Ucrania, conflicto armado en Oriente Próximo, tensión en el Estrecho de Formosa y muchos otros conflictos. ¿Cómo analiza India el panorama geoestratégico mundial en este momento, embajador?
Para nosotros el panorama geoestratégico mundial es bastante difícil en estos momentos. Como país, India va bien. Somos la quinta economía del mundo. En los próximos 2 años seremos la tercera economía del mundo. Es el momento de que India crezca y ocupe su lugar en el mundo. Para ello, necesitamos una situación global que ayude a nuestro crecimiento. No queremos conflictos. Los conflictos afectan a la economía mundial, afectan al precio del petróleo, causan inflación, los países se vuelven proteccionistas, hay riesgo de nacionalismo, etcétera, etcétera. Queremos un orden internacional pacífico, armonioso y que permita a la India crecer económicamente.
Pero vamos a centrarnos más allá de la economía, que es fundamental, en el papel, preguntamos, embajador, ¿qué quiere jugar India en esa geopolítica, sobre todo de la zona? ¿Hacia dónde ha basculado el mundo, ese Indo-Pacífico? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la región?
El Indo-Pacífico será el nuevo centro del mundo. Hace 10 años, el Atlántico era el centro mundial. Hoy, más del 60%, 65% de la navegación, el comercio, el petróleo, pasan por el Indo-Pacífico. Geoestratégicamente, será la zona más importante del mundo. Cualquier problema en el Indo-Pacífico tendrá un impacto adverso a nivel mundial. El gran problema actual en el Indo-Pacífico son los problemas entre Estados Unidos y la China. Mucho dependerá de cómo se comporte China en el Indo-Pacífico. India, Estados Unidos, Japón y Australia han creado la Quad para reunir a las democracias y garantizar que el Indo-Pacífico siga siendo libre, abierto e integrador.
Vamos precisamente con China, que la ha mencionado usted, embajador. ¿Qué impacto tiene la relación entre India y China, los dos gigantes mundiales, en la estabilidad regional y en la estabilidad global?
India y China son los dos países más grandes del Indo-Pacífico. China tiene una economía mucho mayor que la India. Una buena relación entre India y China, en la que resolvamos nuestros problemas, será buena para el Indo-Pacífico y el mundo. Hemos tenido algunos problemas con China en los últimos años, pero en octubre 21 de este año, hemos conseguido empezar a resolverlos. India siempre ha creído que el camino a seguir es el diálogo y la negociación, y seguiremos haciéndolos.
India, lo sabemos, es una potencia nuclear. Pregunto, embajador, ¿alguna opinión ante el cambio de doctrina nuclear que ha manifestado Rusia, que ahora acepta la posibilidad de usar armas nucleares tácticas, argumentando Putin que las estratégicas ya no disuaden? Vamos a usar, si es necesario, las tácticas. ¿Qué opina India de eso?
Como ha dicho, India es una potencia nuclear, pero también fuimos uno de los primeros países en pedir el desarme nuclear completo. Creemos que el poder nuclear debe utilizarse con fines pacíficos, como para la energía, la medicina, la investigación, etc. Incluso como potencia nuclear como India, tenemos una clara política de no primero uso. En cuanto al cambio de la doctrina de Rusia, no tengo más comentarios que hacer que decir que el uso de armas nucleares es desastroso para el mundo. Nunca deberíamos llegar a una situación en la que tengamos que utilizarlas.
Vamos a perder todos si se usan las armas nucleares, es evidente. Pero el hecho, lo estamos viendo, hay una geopolítica muy movida, muy caliente, muchos conflictos, y toda esta conflictividad mundial, embajador, está llevando al final a la comunidad internacional a un rearme, a configurar ejércitos que se puedan usar, que sean competentes, a prepararse incluso también para la ciberguerra, por ejemplo. India también está en esa carrera de rearme para, como decía el pensador latino Vegecio, si vis pacem, para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra.
India vive en una vecindad difícil. Siempre, en los últimos 70 años, conseguimos nuestra independencia mediante la no violencia y la desobediencia civil. Pero desde la independencia hemos librado 5 guerras con nuestro vecino occidental y nuestro vecino del norte. No necesitar decir qué países. Tenemos claro que si queremos crecer económicamente y llevar la prosperidad a nuestro pueblo, tenemos que protegernos. Así que para responder a su pregunta, no estamos en ninguna carrera. Pero tenemos que ser lo bastante fuertes para protegernos.
Se me estaba ocurriendo, embajador, hablaba de 70, 80 años y de una independencia conseguida con la paz y conseguida con la no violencia.
El Mahatma Gandhi.
Pero además, India ha mantenido siempre democracia.
Siempre.
Eso es importante porque no es tan
muy
común.
Importante. Es un país sí grande, con 22 idiomas, todo idiomas diferente, una población muy diverso.
Es un mérito, desde luego. Le pregunto también por el papel y la presencia que tiene India en organizaciones internacionales, que hay mucha crítica. Ahora se habla de que la ONU no es representativa, del Consejo de Seguridad, de los vetos, pero el hecho es que India está ahí, está en los BRICS, está en la Organización Mundial de Comercio, por cierto, bastante paralizada también. Pero, ¿cómo ve India su papel en esas organizaciones multilaterales?
India desempeña un papel constructivo y equilibrado en todas las organizaciones internacionales, especialmente en la ONU y las instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial, el FMI, OMC, etcétera, etcétera. Pero creemos que estas organizaciones se crearon hace más de 75 años. En aquella época, el mundo era diferente. Solo había, 51 países. Hoy hay más de 194 países. La situación económica de muchos países ha cambiado, pero el sistema multilateral sigue siendo el mismo. India quiere un sistema multilateral que sea contemporáneo y responda a las exigencias de hoy. Es muy importante.
Da la sensación, embajador, permítame, de que ese sistema antiguo que usted dice se hizo por el norte y que el sur global no tiene representación.
Ahora la BRICS, pero la BRICS no es un sistema, es como un club.
Sí, es distinto el enfoque,
distinto,
claro.
Sí.
A mí me da la sensación, leyendo sobre India, embajador, de que no se quieren casar, no se quieren comprometer con nadie. Es decir, busca socios, pero no aliados firmes, sino están los BRICS, acude a Kazán, pero también están los Quad, que nos lo decía antes, nos lo contaba antes, y se lleva muy bien con Estados Unidos. Quiere ser independiente, llevarse bien con todos, ¿no?
En realidad es el revés. India se relaciona con todo el mundo. No creemos en los campamentos. Si recuerdan, India fue uno de los fundadores del movimiento de países no alienados. Durante la Guerra Fría no quisimos elegir bandos. En los tiempos modernos creemos en la multialineación. Es la nueva policía de la India. Para India lo más importante es la autonomía estratégica, la capacidad de tomar decisiones independientes. Por eso trabajamos con todos los países, incluso con los países con los que tenemos problemas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le parece, por cierto, a India la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Me refiero si cree que va a afectar de alguna manera sus relaciones bilaterales.
Donald Trump. Ah, la relación entre India y Estados Unidos son muy estrechas, ahora muy, muy estrecha. Existe un fuerte apoyo bipartidista en Estados Unidos para fortalecer la relación con India. Ambos países trabajan juntos en varios campos como la tecnología, cooperación militar, exploración espacial, geopolítica, todo. Trabajamos juntos. Tanto el presidente Biden como el presidente Trump han trabajado de cerca con mi primer ministro, señor Modi. Para el segundo mandato del presidente Trump, confío que nuestra relación seguirá siendo será fuerte.
Qué bueno. Hablaba antes, embajador, de que incluso con quien tiene algún problema, la India trabaja y la India dialoga.
Siempre.
¿Qué le parece a India o qué lugar ocupa India en relación con una iniciativa china tan importante para Pekín como es ese Belt and Road?
Ah, the Belt and Road Initiative. Para nosotros, los proyectos de conectividad son muy importantes. India apoya las iniciativas internacionales al respecto. También tenemos claro que estas iniciativas deben ser abiertas, transparentes y no suponer una deuda para los países pobres. Muy importante. Esa es la razón por la que somos cautos con respecto a la Belt and Road, un poquito cautos. Además, algunos de los proyectos de la Belt and Road, particularmente en Pakistán, están en territorios que pertenecen legítimamente a India. No podemos aceptar una iniciativa que no respete la integridad territorial y la soberanía de los países.
Hablábamos, le parece bien, en principio, aunque con cautela, porque es poder logísticamente transmitir bienes, comercio. Se me estaba ocurriendo que qué problema hay también para India con lo del Mar Rojo, con los ataques, con cómo se ha encarecido el transporte marítimo, ¿verdad? Lo que demuestra que hay que tener paz para que haya prosperidad, ¿no?
Oh, siempre, siempre.
Es famosa la India por la formación de sus profesionales en ámbitos como la tecnología, como la innovación. Entonces yo le pregunto, embajador, la importancia que da la India a esos conceptos, a tecnología e innovación, también enfocado al exterior.
No solo la política exterior de India concede importancia a la tecnología, sino toda India, toda India. Nosotros concede importancia a la innovación y la tecnología, siempre. El futuro de India con la mayor población del mundo, ahora nosotros somos la mayor población del mundo, depende de nuestra capacidad para trabajar con innovación y tecnología. Y mi gobierno está invirtiendo mucho dinero en crear un ecosistema de primera clase para formar y capacitar a los recursos humanos en innovación y tecnología. Si nos fijamos en cualquier tecnología del mundo, India es líder en casi todas ellas. Casi.
A mí me da mucha envidia, sobre todo en la parte previa, incluso en la formación de los profesionales, los científicos indios de nivel que hay por todas partes, por todas las universidades del mundo. Es un mérito y eso es parte también del sistema formativo indio, ¿no? Algo igual tendríamos que aprender aquí, pero bueno.
Necesita de ver más indios en la universidad española también.
Seguro, seguro. Hablaba de una apuesta exterior de India, pero es que es tan grande esa apuesta al exterior que no abarca solo el planeta Tierra, que ha conseguido poner una sonda en el polo sur de la Luna. Eso es un logro tecnológico tremendo.
Completamente. Es verdad, el espacio es la frontera del futuro. La humanidad necesita utilizar el espacio en su beneficio. India está a la vanguardia de la tecnología espacial en términos de lanzamiento, gestión de satélites, estación terrestres, prospección geoespacial, etcétera, etcétera. Como les he dicho antes, la tecnología es el futuro y India quiere estar a la vanguardia de todas las tecnologías. España también tiene una tecnología espacial muy buena, poco gente sabe.
Sí, sí, qué interesante que nos lo cuente usted.
Estamos trabajando de cerca en ese área con España.
Qué bueno. Precisamente hoy mismo salía una noticia que la Agencia Espacial Europea ha puesto en órbita con un cohete indio, el PSLV-C59, desde el Centro Espacial Satish Dhawan de Shiarikta.
Sriharikota.
Sí, Sriharikota. Pues un proyecto para estudiar la corona del Sol, con lo que la relación Unión Europea-India también en esto es buena.
La parte sombre del.
Vamos a ir
luna,
al lado oscuro de la Luna.
El lado oscuro de la Luna, exactamente.
Qué bueno, qué interesante, la verdad. Es tremendo. Hablaba varias veces, lo he dicho yo en la entrada, lo ha repetido usted, embajador, en alguna de las respuestas. Sobre la población. Sabemos que la crisis demográfica es un gran problema para muchos países del mundo. España, uno de ellos. No hacemos más que perder población, se envejecen las poblaciones, pero ese no es el caso de India, ni mucho menos. Es el país más poblado del mundo y yo me pregunto desde lejos, esto debe de ser muy complicado de gestionar, pero a la vez es una gran fortaleza, ¿no?
No, sí, tú tienes razón. Si nos fijamos en todos los países que han tenido éxito económico, veremos que lo han logrado gracias al crecimiento de la población. Siempre. Para nosotros la población es un recurso de conocimiento, como las finanzas, los minerales o la tecnología, sobre todo la tecnología. Además, India tiene la suerte de contar una población muy joven. Tenemos una media de 28 años.
¡Qué envidia!
España tiene una media de 45 años, plus que 45 años. China plus que 40 años. 28 años es muy, muy joven.
Claro.
También somos conscientes que una gran población como nosotros necesita ser formada, cualificada, educada y tener suficientes puestos de trabajo para ellas. Eso es lo que el gobierno de India está garantizando en India.
Hablábamos de recursos que se necesitan, sobre todo porque aunque la India como país sea muy grande, con tanta gente es muy difícil. Entonces yo pregunto, África, América Latina, ¿son para India espacios de interés exterior?
Yeah. Somos un país muy grande. Número uno, población, el quinto en economía y pronto el tercero. Por tanto, tenemos interés en todas las partes del mundo. No es un pequeño país, un grande país como nosotros. África ha sido un socio natural durante mucho tiempo, casi 100 años.
Está muy cerca, además.
Las relaciones con América Latina han mejorado en los últimos 10, 15 años. Hoy tenemos fuertes vínculos políticos y económicos con América Latina. El comercio entre América Latina e India ha crecido 10 veces en los últimos 10 años.
¡Qué bueno!
10 veces.
Eso es una clara apuesta, claro. Si se ha multiplicado por 10, es evidente. También le quería preguntar, porque ha salido varias veces en la conversación, la importancia que da India a la formación, al factor humano, a las personas, a los profesionales indios. Y yo le pregunto, embajador, ¿qué papel juega esa diáspora india en el fortalecimiento también y en el papel de las relaciones internacionales de India?
La diáspora desempeña un gran papel. India tiene la mayor diáspora del mundo, con más de 32 millones de personas en extranjero.
32 millones de embajadores.
casi.
Informales.
Informales. Y a la diáspora le ha ido bien. Es una comunidad muy próspera y bienvenida en todos los países, ya que contribuye mucho a la sociedad, a la economía. Como sabrá, algunos de los CEOs más importantes del mundo, como los de Microsoft, Facebook, Google, etcétera, son de origen indio.
IBM, puede ser también.
IBM, ya. Son de origen india.
Claro.
También Channel, sí. Starbucks.
Ah, qué bueno. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Están integrados.
Exactamente.
En las multinacionales y todo. O sea,
ahora en España también crecimiento mucho las profesionales indios.
Ha mencionado, embajador, que es la quinta economía del mundo, que en poco va a ser la tercera economía del mundo. Está muy seguro. Esto es que es una proyección muy firme, ¿no?
Completamente.
Pues quería preguntar que nos contara, porque somos una radio económica fundamentalmente, ¿qué atractivos, qué fortalezas tiene la economía india, pues para, por un lado, ir creciendo tanto y, por otro, para ser destino de inversión?
Disculpe, pero hablo en inglés.
Sí, muy bien. Aquí nos ayuda y dota de sentido la presencia de Teresa con nosotros.
No, India is today the third largest economy. I mean, it is the fifth largest, going to become the third largest soon.
Sí, India actualmente es la quinta economía mundial y va a ser la tercera economía mundial.
But we have strengths in every field. We are a technology-oriented country with the biggest population in the world.
Tiene fortalezas en todos los campos, porque no solo en la tecnología, pero en la economía en general.
And for us, the human resources and the technology resources are what makes us different from other people.
Claro, sobre todo los recursos humanos y tecnológicos son los que más se hacen ver.
From the others. And so the future, our growth is inevitable. You cannot stop India growing.
Claro, el crecimiento de India es imparable, no puede ser, no pueden parar India.
So we need to work to make sure that we are strong inside and strong outside.
Claro, así que tienen que trabajar para que sean fuertes tanto dentro como fuera.
Ha hablado hace un momento de la relación bilateral entre América Latina e India, que se haya multiplicado por 10.
Exactamente.
¿Qué podemos decir de la bilateral con España?
Con España muy bien. Recently we had the visit of President Sánchez to India.
Recientemente ha ido a India el presidente Pedro Sánchez.
But if you look at every field, whether you look at economy, our bilateral trade has grown by $1 billion every year. 1,000 millones de dólares cada año. Un crecimiento es muy grande.
Muy bien, ¿no? O sea, sí. Es una evolución positiva.
Una evolución positiva, más que 250 empresas trabajan en India. You have from audiovisual to space to defense to every field. We have a lot of relationship going on.
Claro, tienen muchas relaciones con España, pues tanto con el espacio, económicas, audiovisual, en casi todos los campos tienen una buena relación.
Pues es más que interesante y más nos conviene a España seguir fomentando esa relación por la importancia que tiene India y la que va a tener a futuro. Yo creo que para terminar, embajador, quiero concluir con una pregunta sobre posicionamiento de India. ¿Qué aspiraciones internacionales a futuro tiene India?
Aspiraciones. Nuestras aspiraciones siguen siendo las mismas. Queremos un orden internacional que ayude al crecimiento de India. Seguimos siendo un país de desarrollo y aspiramos a convertirnos en un país desarrollado en 2047, 7 años después de nuestra independencia. Para lograrlo, necesitamos un entorno internacional pacífico y que permita el crecimiento económico. Siempre hemos sido una potencia equilibradora que trabaja con todos los países para hacer del mundo un lugar mejor. Seguimos teniendo esta aspiración.
No hay casi mejor colofón, mejor manera de terminar que con un deseo tan positivo. Embajador de India en España, Dinesh Kumar Patnaik, un placer, un honor tenerle aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.
Teresa Vallabriga, muchas gracias también por tu colaboración.
Muchas gracias.
No hay tiempo para más. Llegamos al final de Pulso Geopolítico. Como siempre les digo, sean felices y sigan con nuestro Pulso Geopolítico en Intereconomía y con toda la programación el lunes más.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en cine Yelmo.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad, cuando se ama lo que se hace, cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo, siempre sale bueno.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.